De lunes a viernes, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es viernes 6 de diciembre, Día de la Constitución, una jornada marcada, como todos los años, por el acto de celebración de la Constitución en su 46 aniversario, el acto celebrado en el Congreso de los Diputados. Allí, los dos principales partidos y, sobre todo, los dos principales líderes políticos de nuestro país, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, han vuelto a demostrar sus diferencias, han vuelto a demostrar que hoy por hoy se encuentran muy lejos y que parece que no tienen la más mínima intención de acercarse para buscar acuerdos de Estado, acuerdos en materias fundamentales y básicas para todos los españoles. El presidente, Pedro Sánchez, mantiene sus posiciones y afirma que el acoso al que a su juicio está siendo sometido tanto el gobierno como su entorno se va a volver contra los acosadores. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo considera que aunque el Partido Socialista logre sacar adelante los presupuestos de 2025, la legislatura está acabada. Esta jornada nos deja también nuevas declaraciones del exministro José Luis Ábalos, que niega tener dinero en el extranjero y que denuncia que las diferentes operaciones que ha llevado a cabo la Guardia Civil contra la presunta trama de corrupción de Koldo García y Víctor de Aldama le han, palabras textuales, reventado la intimidad, ya que dice que los dispositivos incautados contienen información íntima de su vida. Al mismo tiempo, la defensa de Ábalos ha solicitado retrasar su declaración ante el Tribunal Supremo porque dice su defensa no ha podido acceder a los datos de la causa por problemas informáticos, lo que ha imposibilitado preparar la defensa de su cliente. Incluso la defensa del ministro tuvo que personarse en la sala del Supremo, donde se lleva el caso de José Luis Ábalos, para solicitar una copia de toda la documentación tras dos días sin poder acceder a ella a través del sistema Horus del Ministerio de Justicia. Y como ya saben, estamos en el Puente de la Constitución, puente en el que Madrid se convierte en una de las ciudades más visitadas de todo el país. Son muchas las personas que durante todo el fin de semana van a llenar el centro de la capital. Se habla de una ocupación hotelera cercana al 80%. Y van a venir para ver y disfrutar los diferentes lugares de interés adornados y decorados con motivos navideños. Y con tantos visitantes en Madrid, tanto en el centro como en la comunidad, Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a comprobar si les va a acompañar el tiempo durante hoy y durante todo el fin de semana o se van a tener que abrigar.
Pues mira, espero que lleven ropa de todo tipo en la maleta porque empieza el fin de semana con ambiente relativamente cálido. Hoy con valores en torno a los 16, 17 grados, los que se hayan escapado a la sierra incluso habrán pasado un poquito más de calor, por decirlo así de alguna manera, porque hoy las máximas han sido más altas en la sierra debido a la inversión térmica que hemos tenido. Y decía lo de llevar ropa de todo tipo en la maleta porque empezamos con estas temperaturas, pero el fin de semana terminará con hasta 8 o 10 grados menos.
Menos, 8 o 10 grados menos.
Exacto.
Es un poco mucho, ¿no?
Es un poco mucho.
O estamos muy acostumbrados a las buenas temperaturas o ahora que va a llegar el frío más normal.
Bueno, hemos empezado un mes de diciembre con la dinámica que terminamos en noviembre, que es con temperaturas más altas de lo habitual para un mes como fue el de noviembre, con una temperatura media en Madrid de 17 grados, cuando lo normal suele estar en torno a los 14. Pero es que diciembre ha empezado, pues como te digo, con valores atípicos también, en torno a los 15, 17 grados, por ejemplo, como los alcanzados hoy en Madrid, pero es que para el domingo tenemos una previsión de 10 grados. ¿Qué pasa? que tenemos al acecho una masa de aire frío que va a empezar a entrar ya en las próximas 24 horas por Cataluña y que se va a ir extendiendo por la mitad norte hasta llegar aquí también a la zona del sistema central. Así que terminaremos el fin de semana
con frío, haciendo de diciembre.
Con diciembre haciendo de diciembre, que es lo que toca, pero ojo, mañana el viento de norte ya se dejará notar, será un fin de semana muy ventoso, que nos dejará una sensación térmica más fría incluso de lo que marca el termómetro y con nieve en el entorno de la sierra. Todos los madrileños que se hayan escapado el fin de semana fuera de Madrid y hayan escogido puntos del norte de España, zonas de montaña del Pirineo, de Asturias, Santander, bueno, que tengan en cuenta que hay que estar pendientes de la previsión. Para el fin de semana se dan nevadas importantes en los principales sistemas montañosos de la mitad norte de España.
O sea, va a dificultar la vuelta a Madrid el
domingo. Dificultar la vuelta. Hablamos de nevadas en cotas medias y bajas y de ver nevar en capitales de provincia, Burgos, Vitoria, Pamplona, de cara a la jornada del domingo. A todo esto, el viento será un factor meteorológico añadido a tener muy en cuenta. El frío. Así que, ojo, porque nada tendrá que ver a cómo hemos empezado el fin de semana, a cómo lo vamos a terminar.
Pues muchísimas gracias, Sara Valle. Arrancamos el repaso a la información de este viernes 6 de diciembre en el Congreso de los Diputados. Allí los principales líderes políticos se han dado cita para conmemorar un nuevo aniversario, el número 46 de la Carta Magna. Un evento que, por ejemplo, ha contado con la presencia de un presidente de la Generalitat por primera vez desde hace años. También se ha caracterizado por la ausencia de 7 de los 12 presidentes autonómicos del Partido Popular que han esgrimido diferentes motivos para no acudir hoy a Madrid. Y mientras tanto, los dos principales líderes políticos han vuelto a mostrar sus diferencias, algo que ha chocado con el discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha reclamado reducir la crispación de la Cámara, aludiendo a que en la calle, entre los ciudadanos, esa crispación no es tal. Pendiente de todo lo que ha ocurrido esta mañana en el Congreso de los Diputados ha estado Noelia Ontoria.
Francina Armengol pedía unidad en este cumpleaños constitucional.
Me gustaría reivindicar la única forma del éxito, la del consenso. A pesar de este agitado tiempo que vivimos, a veces atronador.
Pero sus palabras no llegaban a los partidos. El presidente del gobierno y el líder de la oposición ni se han mirado hoy durante el aniversario y los discursos han sido totalmente opuestos. Sánchez, abogado por reformar la Constitución para blindar derechos, Feijó le ha acusado de dinamitar la Carta Magna por atacar al Poder Judicial o ignorar al Senado.
Reformas de la Constitución para blindar derechos ante un avance reaccionario, derechos tan importantes como es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El actual partido de Sánchez ha enterrado al socialismo constitucional y ha abierto una época muy clara de deconstrucción de la Constitución.
Desde Vox, Javier Ortega Smith tachaba de hipócrita al PSOE.
Por tanto, nosotros decimos sí a la Constitución y no a la hipocresía de todos aquellos partidos que permanentemente pisotean la Constitución.
Jone Belarra, Podemos, reivindicaba una nueva Constitución.
Una nueva Constitución que nos permita dejar atrás ese régimen y a una nueva Constitución que inaugure una república plurinacional.
Ni nacionalistas ni independentistas acudían al acto, pero por primera vez tras 14 años de ausencia, sí lo hacía un presidente catalán. Salvador Illa pedía defender la Constitución de todos.
La mejor manera de defender la Constitución es no apropiarse de ella.
La conmemoración comenzaba con el izado de la bandera y un desfile militar en la carrera de San Jerónimo.
Un acto, el de la Constitución, que suele ser utilizado por los líderes políticos para filtrar a la prensa los mensajes que quieren y los que les interesa. Lo hacen a la finalización del acto oficial en lo que los periodistas llamamos corrillos, y en los que los líderes políticos dejan caer de forma más o menos explícita sus mensajes y sus consignas. Noelia, ¿qué han dado de sí hoy los corrillos de este 6 de diciembre?
Tranquilidad ante las acusaciones del empresario Víctor de Aldama y ante la investigación hacia su mujer. Pedro Sánchez está convencido de que el acoso que está sufriendo el gobierno se les volverá en contra a los acosadores en 2027, cuando haya elecciones. Al otro lado de la sala, Alberto Núñez Feijóo está convencido de que los escándalos por corrupción solo acaban de empezar y el tiempo del gobierno está amortizado, así que él se dedicará a presentar su alternativa a la espera de que los socios del Ejecutivo le hagan caer. En una conversación informal con la prensa, el dirigente del PP ha cuestionado la democracia interna del PSOE por la presentación de la candidatura de Óscar López para la Secretaría General de Madrid. Son el Kremlin, ha llegado a decir, y confiesa que le ha pedido a Isabel Díaz Ayuso que saque más puntos que lo que Juan Vicente Herrera sacó a López en Castilla y León. Sánchez ha destacado la conexión de la militancia con Óscar López y asegura que hablará claro para demostrar lo que está pasando con el gobierno de la comunidad. Sánchez además subrayaba las bondades de la anunciada Agencia Pública de Vivienda, mientras que Feijóo la tachaba de inconstitucional.
Además, el acto de este año ha estado marcado por la presencia de diferentes personas con discapacidad que han leído la nueva redacción del artículo 49 de la Constitución. Recuerden que no hace mucho se ha modificado ese artículo, en la que ha sido la tercera reforma de la Constitución desde que se aprobara allá en 1978, con el objetivo de adaptar sus expresiones de ese artículo a la realidad actual y a la terminología internacional. Básicamente lo que se hizo fue eliminar la palabra disminuido y sustituirla por personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas.
También ha estado en el Congreso muy presente el fracaso de la reunión que mantenían ayer el Gobierno con representantes del Partido Popular y también con los máximos responsables de Ceuta, Melilla y de las Islas Canarias en busca de un acuerdo que pudiera solventar el reparto de los menores no acompañados entre todas las comunidades autónomas, lo que va a exigir modificar la ley de extranjería. Recuerden ayer que Partido Popular y Partido Socialista terminaban la reunión, como siempre, discutiendo y dando dos versiones muy diferentes de lo que había ocurrido en esa reunión. Hoy, como decimos, este asunto también ha estado muy presente en el Congreso de los Diputados. Eva Prat.
Insiste Alberto Núñez Feijóo en que el gobierno no tiene política migratoria y pretende que sean las comunidades autónomas las que resuelvan el problema. Lamenta el líder del Partido Popular el uso, dice, que el Ejecutivo hace de los menores migrantes.
Y está utilizando el gobierno de Canarias y los menores en Canarias como rehenes para imponer una política migratoria irresponsable. Política de migración regular sí, política de migración irregular no.
Comunidades como Murcia reiteran que están desbordadas. Fernando López Miras es su presidente.
Hemos recibido este año, en cuanto a menores extranjeros, un 55% más que el año pasado. Estamos al 220% de nuestra capacidad. Desde 2020 han llegado 15.000 inmigrantes a la región de Murcia. Y esto no lo tiene en cuenta ni el gobierno de España, ni lo tiene en cuenta Sánchez, ni hay una política migratoria para esto.
Y Javier Ortega Smith advierte a los populares de que no podrán contar con Vox para ningún tipo de pacto si siguen apoyando el reparto de menores.
Entendemos que donde mejor están protegidos es con sus padres, en sus familias. Por eso nos parece una auténtica aberración que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular pacten el reparto de menores extranjeros, los llamados MENAs.
Insiste Vox en que no negociará con el PP los presupuestos mientras no cambie de postura en política migratoria.
Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha felicitado el Día de la Constitución a través de un mensaje en redes sociales en el que, junto a la imagen de la familia real, ha escrito el mensaje: nuestra ley de leyes que nació para no ser de nadie en particular y de todos los españoles en general. Y como les hemos contado al principio de este informativo, la defensa del exministro José Luis Ábalos ha solicitado retrasar la comparecencia de su cliente ante el Tribunal Supremo, que estaba prevista para el próximo 12 de diciembre. Recuerden que fue una petición del propio Ábalos la de comparecer ante el Tribunal Supremo y que no ha hecho falta hacer el famoso suplicatorio por parte del Tribunal al Congreso de los Diputados. El motivo para justificar este retraso en la comparecencia es que un fallo del programa Horus, el que utilizan los abogados y los fiscales y los procuradores para acceder a la información de un proceso, un programa que depende del Ministerio de Justicia, no ha permitido acceder a la documentación de la causa, lo que ha hecho que la defensa de José Luis Ábalos tuviera que acudir con un pendrive a la sala del Supremo que lleva este asunto para reclamar toda la información. Debido al tamaño que tiene la causa que se está armando contra esta presunta trama de corrupción, dice la defensa que no tienen tiempo para preparar adecuadamente la declaración de Ábalos. Además, el exministro ha concedido una entrevista en la que ha rechazado las acusaciones del empresario conseguidor Víctor de Aldama y en la que defiende que no tiene en el extranjero ni dinero ni ningún tipo de activos. Lori Jurado.
José Luis Ábalos responde a las acusaciones de Aldama en una entrevista telefónica para El País. Niega tener patrimonio o dinero en el extranjero y asegura que los pagos en efectivo no se pueden demostrar porque no existieron. Entre tanto, Víctor de Aldama, el nexo corruptor de la trama, ha continuado hablando y amenaza con seguir tirando de la manta. Dice que algunos, como María Jesús Montero, que dijeron poner la mano en el fuego por Cerdán y por su jefe de gabinete.
Vayan a una farmacia a comprar pomada para las quemaduras, porque se va a quemar.
Entre las últimas pruebas entregadas a la justicia, una carta publicada por el Periódico de España en la que el exsecretario general del Partido Socialista le acredita ante el opositor venezolano Juan Guaidó como enlace en las relaciones que el gobierno de Pedro Sánchez quería establecer con la oposición a Nicolás Maduro. Gobierno y Partido Socialista mantienen el argumento de que todo es falso. Mientras la justicia avanza, hoy hemos visto las imágenes de la detención de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos. Fue el 20 de febrero en su casa de Alicante, esposado, vestido con un chándal y sentado en un sofá, mientras agentes de la Guardia Civil registran la vivienda. Momentos en los que pidió a los agentes, según fuentes próximas, que no sacaran las armas ante la presencia de su hija.
Y en relación al caso de las filtraciones de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, unos datos vinculados a dos fraudes fiscales reconocidos por él mismo, recogemos el enfado de la Guardia Civil por el intento de la Abogacía del Estado de desvirtuar el informe que ha realizado la UCO a este respecto. Dice la abogacía que el informe tiene importantes irregularidades. Buscamos todos los detalles con José Frutos.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil, mayoritaria en el cuerpo, considera impropias las dudas vertidas por la Abogacía del Estado sobre el informe de la UCO relativo a las filtraciones en el caso del fraude fiscal del novio de la presidenta Ayuso, Pedro Carmona, portavoz.
Impropias y carentes de respeto que merece la Guardia Civil, una institución que actúa siempre dentro del marco legal y en defensa del interés público. Para OGC la UCO es un referente de investigación criminal y su labor no puede ser puesta en entredicho con acusaciones que están siendo genéricas y que carecen de fundamento.
Hace referencia a que la Abogacía del Estado, en defensa del fiscal general, atribuye a la UCO importantes irregularidades en su informe, entre ellas la inclusión de comunicaciones privadas irrelevantes. También señala que la UCO minimizó el número de personas con acceso a la filtración del correo del abogado del novio de Ayuso a la Fiscalía, reconociendo dos delitos fiscales. El juez del Supremo, Ángel Hurtado, ya ha rechazado ordenar la revisión de ese informe, mientras el ministro Óscar López, a cuyo entorno se ha llegado a atribuir la filtración, se mostraba tranquilo.
No hay nada que temer. Aquí lo que ha pasado es que supuestamente el novio de la señora Ayuso cometió un delito. Jefe de gabinete de la señora Ayuso filtra un bulo a los medios de comunicación y estamos investigando a todo el mundo. No tiene ningún sentido. De hecho, el Supremo ha citado al señor Rodríguez, al jefe de gabinete, al señor Ayuso. Bueno, yo espero que cuente toda la verdad y se acabe este episodio.
Miguel Ángel Rodríguez comparece como testigo ante el Supremo el próximo 8 de enero.
Es también noticia que una veintena de familias afectadas por la dana del pasado 29 de octubre en Valencia se han unido a la demanda presentada o que va a presentar la asociación SOS Desaparecidos, que se basa en el convencimiento de que si se hubiera alertado con antelación de la dana, la cifra de fallecidos, recuerden que se mantiene en 222 personas y que aún hay 4 desaparecidos, habría sido mucho menor. La demanda se dirige tanto contra los responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana como contra los del Gobierno central, si bien aún se desconoce los nombres concretos de las personas que van a ser demandadas, pues la asociación está recopilando e investigando los datos de lo ocurrido durante la tarde de aquel fatídico 29 de octubre. Por cierto, les contamos también que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, va a aprobar un líquido espesante para facilitar la extracción de barro en los garajes afectados por la Dana. Lo ha anunciado la delegación de gobierno en Valencia tras reunirse con el CECOPI. Ya se dirigen a Valencia 14 toneladas de este líquido que se va a mezclar con el lodo y podría cubrir una superficie de unos 130.000 metros cuadrados. En teoría, facilitará las extracciones en muchos garajes que están atravesando una situación muy complicada. Y les contamos también que el ministro de Transformación Digital cree que la herramienta de verificación de edad para que los menores no accedan a los contenidos para adultos como la pornografía en Internet y que está ultimando el gobierno va a ser pionera. Palabras de Óscar López al acudir a la reunión de ministros europeos de telecomunicaciones que hoy se ha celebrado en la capital belga.
Cuando conocemos los niveles de acceso al porno, a la pornografía de los menores en nuestro país, es verdaderamente muy preocupante. Por lo tanto, hay que poner coto a ese problema. España, desde luego, no va a esperar. Nosotros estamos impulsando que Europa regule cuanto antes, pero desde luego no estamos quietos. Estamos elaborando una propia ley de protección de menores en la red. Se está testando en estos momentos una herramienta de verificación de edad que yo estoy absolutamente convencido que va a ser vanguardia en Europa.
Se lo anticipábamos en la apertura de este informativo, estamos ya inmersos en el Puente de la Constitución, una de las fechas favoritas para venir a Madrid y disfrutar de las luces de Navidad, de los diferentes museos y espectáculos que ofrece la ciudad, así como de toda la oferta de comercios y restauración que tienen tanto la capital como el resto de municipios de la región. El epicentro de todas estas actividades será, como todos los años, la Puerta del Sol, múltiples atracciones en su entorno en las que para poder acceder tendrán que hacer alguna que otra cola, por lo que vayan preparados, nos lo cuenta Begoña Alarcón.
No pueden perderse el tradicional Belén de la Real Casa de Correos. Hay que guardar algo de cola, pero la espera merece la pena. El de este año está inspirado en un pueblo marroquí, es muy detallista.
Somos de Valencia y venimos a ver el Belén. Venimos ayer y nada, a ver qué tal, porque yo aquí nunca estaba para verlo.
Sí, me encanta, venimos al Belén.
Hombre, haciendo fotos porque está muy bonito, está precioso como todos los años, cada día se inventan más cosas y más bonito. Y hay que disfrutar lo que tenemos.
Otra propuesta, el Bosque de los Deseos, una docena de árboles artificiales donde podemos colgar nuestras peticiones.
Bueno, el deseo yo siempre pido, salud.
Yo he pedido conocer a David Bisbal en persona porque es mi cantante favorito.
Y un viaje hacia la Estrella de la Navidad, desde una estación mágica en la Real Casa de Postas.
Yo entrego unos billetes mágicos, estos de aquí, como podéis ver, son unos billetes
mágicos. ¿Para
que entren
mágicos los madrileños?
Sí, a la Estación de la Estrella de la Navidad, donde todos los deseos se hacen realidad.
La fachada de la Real Casa de Correos se ilumina cada noche con un espectáculo de luz, color y sonido desde las 6 de la tarde en tres pases cada hora hasta las 12 de la noche. Recuerden que la estación de Metro de Sol cierra desde las 6 hasta las 9 de la noche. Y si les gusta patinar, la pista de hielo en Plaza de España y esta mañana ha abierto la de Matadero. Es una de las más grandes de la ciudad, 600 metros cuadrados. No olviden los guantes.
Colas que también se producen en Doña Manolita y en otras administraciones de Lotería del Centro.
Que por todo lo que nos va a tocar de lotería merece la pena estar aquí 2 horas, ¿no? 2 horas que llevamos aquí paradas.
Nos reímos un poco para encontrar la suerte.
2 horas de cola, pero merece la pena de haber venido para la Manolita. Para esto ya que estábamos, digo, ya aprovechábamos y iba. La última vez vine en octubre y fue menos cola. Era de media hora la que tuve.
La gente viene pues para cumplir todas esas ilusiones que tienen y al final lo consiguen.
La previsión apunta que habrá una ocupación hotelera del 80% y una afluencia de visitantes y locales cuya seguridad va a estar en manos de los 850 efectivos de policía municipal que se desplegarán en días como los de este fin de semana en los que se prevé la máxima afluencia al centro de Madrid. Se suman también 300 efectivos de los agentes de movilidad que velarán porque el tráfico sea lo más fluido posible, si bien como siempre se recomienda el uso del transporte público, aunque recuerden que la estación de Sol permanece cerrada en días como estos entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Y les contamos también la presencia de un grupo de ojeadores procedentes de Estados Unidos que buscan jóvenes talentos a los que becar en las universidades de Estados Unidos para lo que ellos llaman soccer, el fútbol, y otros muchos deportes. Gloria Talavera.
Más de 100 chicos y chicas muestran hoy sus habilidades con el balón en el campo de la mina. Eduardo es asturiano, tiene 18 años y lleva tiempo preparándose físicamente para esta demostración porque sabe que es lo que más valoran los americanos.
Que ellos están muy por encima de mí físicamente. Sin embargo, en cuanto a calidad o posicionamiento, eso sí que está más desarrollado por mi parte, pero sí que hay que meterle caña a lo físico.
Cerca de 20 ojeadores buscan futbolistas con talento para becarles en Estados Unidos. Juan Espinal nos cuenta que allí se lo pone muy fácil a los futbolistas para continuar con sus estudios superiores.
Por ejemplo, entrenamos por la mañana. Los estudiantes tienen clase a las 8 de la mañana. Entrenamos de 11 a 12 y media y van a la clase en la tarde si tienen clase y luego comen desayuno, almuerzo y cena en campus. Van a la clase en campus. Tenemos el gimnasio en campus, todos los dormitorios, todo en campus. Un chico internacional no necesita un coche para estar allá.
Por eso Eduardo quiere conseguir la beca y conversaba hoy con Inés sobre esta oportunidad. Ella lleva en América 2 años becada para jugar al fútbol y estudiar una carrera sobre finanzas en el deporte.
La mejor experiencia que he podido tener, la mejor decisión que he podido tomar. Te tratan como profesionales desde el primer día.
Aquí está el club por un lado y los estudios por otro. Allí lo combinan todo y hacen todo lo posible para que puedas potenciar ambas.
La oportunidad la ofrece desde hace 18 años Kingston AGM. Andrea Ruiz es una de las consultoras.
Una media de chicos suele estar entre los 25.000 anuales y de chicas sí que es más alto. Las chicas rondan los 31.000 anuales, esa suele ser la media.
También ofrecen becas para jugar al golf, tenis, baloncesto, voleibol. Más de 14.000 estudiantes españoles han conseguido estudiar con beca en 800 universidades de Estados Unidos y de Canadá.
Repasamos algunas noticias económicas destacadas de hoy. Madrid, Baleares o Murcia entre las regiones de la OCDE donde más cuesta la vivienda.
De media, las familias tienen que dedicar alrededor del 20% de sus ingresos a la vivienda, aunque ese porcentaje se puede duplicar con creces en alguna área urbana. En España la media es del 26,3%, entre las más caras Madrid, Baleares o Murcia, entre las más baratas Galicia y Asturias.
El consumo privado y la inversión impulsaron el Producto Interior Bruto de la Eurozona al 0,4%. En el tercer trimestre.
Y España fue la única de las cuatro grandes economías europeas con un comportamiento superior al promedio, puesto que el PIB de Francia aumentó un 0,4%, el de Alemania un 0,1% y el de Italia se mantuvo estable.
La Unión Europea pacta con Mercosur crear la mayor zona de libre comercio tras 25 años de negociaciones.
Un pacto entre los dos bloques que tendrá que superar los obstáculos a la ratificación que llegan principalmente desde Francia y desde Italia. El acuerdo eliminaría aranceles para el comercio entre los países de la Unión Europea y Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con una población combinada de más de 700 millones de personas, lo que le convertiría en el tratado de asociación de mayor alcance del mundo.
En la bolsa, el IBEX 35 ya abierto con toda normalidad a pesar de celebrar la Constitución española, anomalías de los mercados bursátiles en nuestro país, y ha cerrado con una mínima caída del 0,4% que le mantiene en los 12.072 puntos. En cuanto a la crónica internacional, la Organización Mundial de la Salud baraja distintas causas sobre el origen de la enfermedad desconocida que está afectando a la República Democrática del Congo.
Un patógeno respiratorio similar a los virus de la gripe o al COVID-19 que se estudia como un posible origen de la enfermedad aún desconocida que ha causado decenas de muertos en la República Democrática del Congo, aunque también se analizan otras posibilidades como la malaria o el sarampión. Según el Ministerio de Salud Pública del Congo, se han reportado 394 casos sospechosos, 30 de ellos mortales.
Y en Francia, Macron se abre a negociar el nombre del próximo primer ministro sin condiciones previas con los socialistas.
Intento del presidente para desbloquear la situación política del país tras la moción de censura que acabó con el gobierno del conservador Michel Barnier. Además, Macron se ha comprometido a entablar contacto también con el resto de los componentes de la alianza de izquierdas que inicialmente no habían sido convocadas al Eliseo.
Volvemos a las 8 de la tarde con más información, con toda la agenda cultural. Hasta entonces se quedan con el enfoque del deporte.